están? Buenos días, 9:02 a.m. Comienza aquí Pauta de Negocios. Estamos en Santiago, en la 100.5 FM, a través de www.pauta.cl y en redes sociales nos pueden seguir en Twitter, @pauta_cl, en este lunes 25 de abril. ¿De qué estaremos hablando hoy en el programa? Bueno, puede haber novedades respecto a Twitter y Elon Musk. Estaremos muy atentos, ya le vamos a contar por qué. También lo que está ocurriendo en Shanghái con el avance del COVID-19 y cómo está reaccionando la bolsa. Tenemos una economía que está atravesando por momentos bien complejos, influidos tanto por lo interno como por lo externo. Será parte de la conversación aquí en Pauta de Negocios. Pasemos a revisar las principales noticias en titulares.
Los titulares del día en Pauta de Negocios.
Día clave para los derechos de propiedad se vivirá hoy en la Comisión de Derechos Fundamentales, donde se deberán resolver artículos que han generado gran debate. Indicaciones apuntan a la inexpropiabilidad del ahorro de los trabajadores y nacionalización sin indemnización. Nueva encuesta Academ reveló que la aprobación al presidente Boric llegó a 36% y la desaprobación subió a 53%. Respecto a la convención, el rechazo de 46% se mantiene nuevamente por sobre el 37% del apruebo. Estimaciones del FMI apuntan a que el PIB per cápita en Chile se acercará a los $29,000 en 2022. Según el Mercurio, hacia el futuro se espera un lento crecimiento en que apenas se llegaría a $33,500 en 2027. Este jueves vence el plazo para pedir el tercer giro de los fondos previsionales, con lo que finalizan todos los procesos. Hasta ahora, este ha sido el con menor proporción de afiliados efectuando solicitudes, según la Asociación de AFP. Organización de conductores y pequeños camiones ratifican paro nacional y exigen mayores medidas de seguridad, especialmente en la macrozona sur. El presidente Macron, reelegido este domingo, dijo que mantendrá su reforma de pensiones para retrasar la edad de jubilación hasta los 65 años. Respaldó abrir la discusión a otros puntos como condiciones de quienes empezaron a trabajar muy jóvenes. La junta directiva de Twitter estaría considerando seriamente vender la compañía a Elon Musk. El fundador de Tesla ofreció $43,000 millones por la compra de la red social. Y el rebrote de COVID obligó a China a cerrar sus puertos, afectando a las exportaciones chilenas. El petróleo, en tanto, caía hoy por debajo de los $100 el barril, ante perspectivas de demanda limitadas en ese país.
Estos son los hechos esenciales de la agenda en Pauta de Negocios.
Estamos atentos al reporte que publica el Banco Central de los datos estadísticos con el informe mensual de mercado de derivados y spot. Y además, el Banco Central de Japón reporta sus datos de desempleo de marzo. 9:05 a.m.
Escuchas Pauta de Negocios.
Lo decíamos al inicio de la entrevista, tenemos una economía que está atravesando por momentos muy desafiantes, tanto por lo que está ocurriendo a nivel interno como por lo que pasa a nivel externo. Queremos darle una mirada a este panorama, cuáles son las perspectivas, las proyecciones. Estamos ya en contacto con Leonardo Suárez, director de estudios de Larraín Vial, a quien le damos las gracias por acompañarnos esta mañana aquí en Pauta de Negocios. Buenos días. Está con el micrófono muteado.
Buenos días, Gabriela, ¿cómo estás?
Ahí sí, muy bien. Gracias por acompañarnos hoy día aquí en Pauta de Negocios para analizar lo que estamos viviendo en nuestra economía, ya decíamos, con muchos factores internos y externos que están provocando distintos cambios y también preocupaciones. Yo quería, en primer lugar, preguntarle cómo evalúa usted este panorama económico que está viviendo hoy nuestro país.
A ver, estamos en una situación bastante compleja, de alta fragilidad financiera. Por un lado, el alza del precio de los commodities genera un shock global de oferta que estaría anticipando una exacerba las presiones inflacionarias, pero sobre todo se comprimirían los márgenes de las compañías a nivel global. Esto significa una recesión global que podría desatarse desde fines de año, propiamente tal. ¿Ya? Y eso sería anticipado por una reducción del precio de los commodities, particularmente el cobre, que podría llegar hasta $3.50 hacia fines de año. En ese contexto, esta recesión tendría algunos rasgos similares a lo que ocurrió después de la guerra de Yom Kippur el año 73, también cuando se disparó el precio del petróleo. Bueno, en esta vez el petróleo solamente se ha duplicado desde hace un año atrás, no ha sido una multiplicación 3 por como fue el año 73. En ese sentido, hoy día China tiene mayor presencia, en 1973 no existía, y el mundo depende mucho más de los servicios. En ese sentido, esto implicaría una recesión más moderada que la que tuvimos en el año 75, que fue bastante más dura, digamos, para todo el mundo, con 6 trimestres de recesión en Estados Unidos, Japón y Alemania cayendo 1% en 1975. En ese sentido, ese es el entorno global que estamos viendo y que pilla a Chile en una fragilidad financiera significativa, con déficit gemelos derivado del exceso de gasto privado y gasto público que tuvimos el año pasado, este último asociado a una política fiscal procíclica decidió la administración Piñera.
Un escenario bien complejo el que nos está detallando acá Leonardo. Usted, en una entrevista en el Diario Financiero hace un par de días, dijo que Chile está en este escenario de extrema fragilidad financiera y que el Banco Central dio una señal equívoca al decir que las tasas no seguirían aumentando con tal fuerza, pese a que se prevé que la inflación seguirá al alza. ¿Cuáles son esos principales riesgos que ve en este sentido?
Más que la señal equívoca, tuvo una señal donde esperaba una inflación menor a la que se reflejó en el IPC de marzo. Yo te diría que si uno escucha las presentaciones que hizo Rosana Costa en las recientes reuniones del Fondo Monetario en Washington, D.C., ya uno está viendo que el Banco Central ya cambió su discurso y, bueno, siguiendo la tesis de Keynes, cuando el escenario cambia, yo cambio mi opinión. ¿Qué hará usted ahora, Sillón? ese es el punto. Entonces, la verdad que yo personalmente pienso que el Banco Central rápidamente absorbió el cambio y escenario y finalmente va a subir la tasa 150 puntos base ahora en la próxima reunión a 8.5%. Creo que va a ser la última alza de tasa que va a tener el Banco Central.
¿Sería correcto eso? ¿Sería correcto eso? Que sea la última alza.
O sea, correcto y no correcto, eso es un adjetivo ya muy que refleja un juicio de valor. Yo lo único que diría que el Banco Central tiene su obligación es controlar el gasto privado y siempre ha tenido el diagnóstico que en la medida que el gasto privado esté se dispara, entonces empieza a subir las tasas porque el exceso de gasto privado anticipa inflación. Y al mismo tiempo, ya cuando toque la próxima reunión de política monetaria, no esta que subiría en mayo, que subiría la tasa en 150 puntos base, ya en junio tendría cifras de mayo consistentes con una caída del gasto privado, que se reflejaría fundamentalmente en la reducción de las importaciones. Entonces, en ese contexto, ellos tienen la señal de que si bien la inflación puede seguir subiendo, el ajuste, la caída del gasto privado te va a anticipar una baja de la inflación hacia futuro. Todo esto partimos del supuesto, un big if, de que no hay más retiros de fondos de pensión y por lo tanto no hay más presiones de inflacionarias, claro, por ese lado, ¿no?
Claro, pese a que igual hay iniciativas que están apuntando a un eventual sexto retiro, pero eso está ahí en veremos todavía.
Mira, el problema de Chile es institucional. Estamos en una crisis político-institucional. Existe un régimen parlamentario de facto y el poder ejecutivo es muy débil. Eso desde hace 2 años atrás y eso no ha cambiado con la administración Boric. La política fiscal y la política previsional se están fijando en el Congreso hoy día, ¿ya? Porque el Congreso hizo una reinterpretación de la Constitución que le permitió arrebatar la iniciativa exclusiva legislativa al presidente, y eso no está en la Constitución actual, fue una reinterpretación que hicieron los congresistas. Ese fue el punto, ¿ya?
Y en esa línea le aprovecho de preguntar respecto al trabajo de la convención que tiene ya escritos para este borrador de carta fundamental, cerca de 300 artículos. Faltan todavía bastante más por seguir desarrollando, pero ¿en qué nivel cree usted que este panorama está influido por lo que se está discutiendo hoy día en la convención?
Mira, yo creo que en general, dos puntos con respecto a lo que tú dices. Primero, yo creo que los mercados ya tienen descontado que va a ganar el apruebo, es que se va a hacer una constitución en línea con el perfil de los constituyentes elegidos en mayo, que es un cambio bastante radical respecto de lo que habíamos visto, lo que teníamos en Chile en los últimos 40 años. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo el dólar está en un nivel de 150 pesos más arriba de lo que estaría en, si estuviésemos en una... si solamente vemos los fundamentos internacionales, ¿ya? En segundo lugar, la bolsa se está transando a una evaluación que es casi la mitad de lo que se evaluaba, se valorizaba hace 4 años, ¿ya? En ese contexto, ya gran parte de la situación está descontada. O sea, para el mercado sería una sorpresa que ganara el rechazo.
Pese a que las encuestas hoy día están dando esa posibilidad, pese a que las encuestas hoy día están dando esa posibilidad de que gane el rechazo.
Si la elección está... Sí, pero hay mucha gente que todavía no ha sido encuestada en la encuesta.
Sí.
Hay un 30% de los potenciales electores que no, a los cuales no llegan estas encuestas online. ¿Ya? En ese sentido, yo quisiera decir que el año... Así que si la elección este fin de semana, lo más probable es que gane el apruebo, pero el tiempo corre en contra del apruebo. O sea, en 4 meses más cualquier cosa puede pasar. En segundo lugar, yo quería decir que tú me das de 300 artículos. Supongamos que pongan 400. Igual alguien compararía esos 400 artículos con otras constituciones que tienen menos. Pero la verdad es que la constitución chilena en la práctica tiene 2.410 artículos. Porque tendrías que sumarle no solamente lo que tienen los artículos de la Constitución, sino también los artículos de las leyes orgánicas constitucionales, que requieren 4/7, y que todo eso se va a eliminar. Entonces, algunos artículos de esas leyes orgánicas constitucionales se van a incluir en la Constitución, como por ejemplo algunas normas relativas al Banco Central, a la autonomía del Banco Central, que hasta ahora no está garantizada. Claro. Ojo, es mentira que esté garantizada. Ahí hay propuestas que implican coordinación y supeditación de la política monetaria a la política económica del gobierno de turno. También hay algunos temas con los consejeros y se le da luz verde a la tercera parte del Congreso de la nueva Cámara para remover a los consejeros, cosa que eso altera totalmente la autonomía. Entonces, y así muchos proyectos, pero en todo caso, si bien vamos a tener un derecho de propiedad y una autonomía del Banco Central tal vez menos robusta que con la actual Constitución, de todas maneras allí no están los principales problemas de la Convención. La Convención está construyendo una Constitución que es una mezcla entre la Constitución ecuatoriana, la Constitución peruana y la Constitución boliviana. La Constitución peruana se reflejaría fundamentalmente en el Congreso unicameral.
Claro.
En ese contexto, yo te diría que la Constitución... Ahora, en esos países se puede hacer negocio, pero en forma muy distinta a lo de acá, digamos, en ese sentido. En Ecuador la administración Correa subió el gasto público del 30 al 47% del PIB. Y eso es más o menos lo que busca la Convención, darle la señal, eso dado para el financiamiento de los derechos sociales.
Estamos conversando aquí en Pauta de Negocios con Leonardo Suárez, director de estudios de la Raín Vial. Respecto a los temas que se han discutido en la convención y que ya han pasado este borrador, ¿cuál a usted le preocupa más, pensando en el agua, por ejemplo, en la minería o en esta eliminación eventual del Senado?
Mira, hay temas con la minería y el agua. Ahora, si tú ves también, tampoco han querido hacer cosas demasiado extremistas, ¿eh? Tú ves que fue rechazada el informe de la Comisión de Medio Ambiente que ponía demasiadas restricciones ecológicas por parte de los ecoconstituyentes, digamos, ¿no?
Sí.
O sea, de alguna manera no estoy diciendo que el producto final vaya a ser bueno, ¿eh? Pero sí no va a ser tan extremo como en un principio se pensaba, ¿ya? Yo en ese sentido, insisto, vuelvo a pensar, en Ecuador incluso es muy difícil desarrollar minería metalúrgica. Por ejemplo, ya que estamos viendo países que podrían tener esa visión, ¿ya? En ese contexto yo me la jugaría porque, en general, mira, el Estado regional es bien complejo de analizar, es un tema complicado porque al fin y al cabo se le da una autonomía a las regiones más compleja de la que podría ser necesaria, más aún cuando uno ve los ejemplos de Argentina o Brasil, digamos. Sin embargo, no se le ha dado la... a la autoridad de las regiones para endeudarse, eso también veremos, digamos, depende mucho de la interpretación que se haga de las leyes, ¿ya? En segundo lugar, está el tema de tener, el tema de, digamos, el pluralismo jurídico, un tema complejo también, pero ya se decidió que la Corte Suprema sería la que dirimiría en caso de conflicto entre ambas regulaciones. En fin, hay muchas cosas que van a delegar, se van a delegar en las leyes. Esto es muy complejo y efectivamente aquí lo más complicado va a ser la transición de una constitución como la que tenemos hoy a una constitución de este tipo, tipo ecuatoriana o peruana, digamos, por llamarlo así, que aquí nunca hemos tenido, digamos, esa es la verdad.
Ese es uno, ¿no?, de los factores, Leonardo, sí, que están generando bastante incertidumbre en nuestro país. Muchas empresas, muchos proyectos de inversión que están frenados a la espera de qué se va a decidir finalmente ese 4 de septiembre. Lo otro, la inflación también, que ya lo decía, producto de los retiros, del exceso de dinero que ha estado circulando en nuestro país, la decisión que pueda tomarse respecto a las tasas de interés. ¿Cómo proyecta para Chile este 2022 y qué se espera para el 2023?
A ver, yo te voy a decir una cosa, la inversión fija se ha acelerado de una forma que nadie esperaba. Estamos en un nivel de inversión fija superior al que teníamos hace 2 años, por ejemplo, para el tiempo del estallido. Y eso no lo esperaban. Cualquier analista que tú veías que la inversión iba a caer. Ese era el argumento que se daba. Ya tampoco ha sido tan... En ese sentido, yo vuelvo a insistir que esto ya está casi descontado. Está descontado en el precio, está descontado en el tipo de cambio. No así en las tasas de interés. Ojo, ese es un punto. Yo creo que efectivamente se está esperando, pero en este momento hay que analizar los dos escenarios. No hay que partir del supuesto de que va a ganar el apruebo y que se va a aprobar la nueva constitución. Incluso si se aprueba la nueva constitución, hay todo un periodo de transición de compatibilidad de las leyes con la nueva constitución. Recordemos que la convención no está facultada para derogar ni para crear ninguna ley. Solamente está una nueva carta magna que tiene que estar en línea y las nuevas leyes tienen que estar en línea con esta nueva carta magna. En ese sentido, evidentemente va a haber un ajuste en la inversión porque, insisto, estamos con 5 puntos de yapa. O sea, en otras palabras, una yapa del año pasado que tenemos dada la fragilidad financiera de Chile, con 7,6% de déficit fiscal y 6,6% de déficit en cuenta corriente en el 2021, esto nos vuelve extremadamente vulnerables a una recesión global. Y en ese sentido tienes que ajustarte este año, simplemente devolver la yapa de más que tuvimos el año pasado. Chile es el único, mientras casi todos los países del mundo lo que hicieron fue recuperar la caída del producto que tuvieron en el 2020. En Chile se tuvimos 5 puntos más, con demanda interna creciendo 22%. Claro. ¿Ya? En ese sentido, no, nosotros estamos en una situación que este año va a ser el de ajuste. Cualquier política fiscal contracíclica no corresponde hacerla este año, como sí se hizo el año pasado, que en cambio se hizo una política fiscal procíclica. Yo diría que la política fiscal contracíclica debería reservarse para el año 2023, cuando la recesión global pueda impactar a la economía chilena, incluso provocando una recesión, pero esta vez no por una situación de recuperar el nivel de producto efectivo como está ocurriendo este año. Eso sí hay que aclarar, este año tenemos que recuperar el nivel de producto efectivo, que es bastante más bajo de lo que está hoy día en el mercado, y por eso la economía se estaría desacelerando, una desaceleración necesaria y esperable. El próximo año, en cambio, tendríamos un shock global, de ahí sí tendría que haber una política fiscal contracíclica, que es lo que yo espero, o sea, un tema de timing. El problema es que el año 2020 se hizo una política fiscal relativamente suave, o sea, sin mayor impacto propiamente tal en la economía, ¿ya? Y en cambio se reservó la política fiscal procíclica para el año pasado y eso generó un desequilibrio financiero relativamente relevante.
Aprovecho de preguntar por las reformas que quiere llevar adelante el gobierno del presidente Boric, entre ellas una reforma tributaria. Ya han comenzado ciertos diálogos sociales, ha dicho el ministro de Hacienda Mario Marcel. ¿Es momento de ir por una reforma tributaria hoy en este escenario que usted nos está comentando? El otro, sueldo mínimo, si quiere apuntar a 400.000 pesos de aquí a fin de año, y también se habla de disminuir la jornada laboral.
Y mira, la jornada laboral, que es un tema que se va a ir ajustando en el tiempo, si lo hacen en forma gradual, no lo veo con tanto. Ahora, es un hecho de la causa, a mí no me gusta mucho, pero ya es algo que está metido, hasta el propio presidente de la FOFOFA salió diciendo que, que iban a, que estaba de acuerdo con la unión. Ya, eso, sí. Ya hay consenso en ese sentido. ¿Ya? El otro punto que hay que tomar en cuenta es que la reforma tributaria, sí, estamos en un escenario donde hay que financiar nuevas demandas sociales, y evidentemente lo importante es que la reforma tributaria sea ordenada y racional, no como el Transantiago tributario que tuvimos con la reforma Arenas-Bachelet, digamos, en ese sentido, que al final proponía recaudar 3 puntos extra de PIB y al final recaudó 1 punto de PIB adicional, ¿ya? Y al final con un montón de problemas para generar generar valor en el tiempo, digamos, propiamente tal. Y eso todavía no tenemos los detalles, hay algunas señales que pueden ir a ver si aumentar la base tributaria y cosas de ese tipo, pero el mercado ya tiene descontado que va a haber una reforma tributaria. La pregunta es cómo se va a hacer. Y de hecho han dicho que no van a afectar el impuesto a la renta corporativa de las empresas, sino que se va a ir por el lado del royalty, temas de elusión y evasión y cosas por el estilo. Y de hecho, de esos 5 puntos que se pensaban recaudar, ya el ministro de Hacienda ya anunció que ya se consiguieron 0,7, porque para financiar la PGU se armó una serie de baterías tributarias que van a recaudar 0,7 puntos del PIB, así que ahora la meta es 4,3%, que yo creo que no lo van a lograr, pero ya por lo menos ya...
¿Muy ambiciosa esa meta?
Sí, yo diría que sí, es muy difícil. El impuesto al patrimonio no va a recaudar lo que piensan y hay otras cosas allí. Ahora, es cierto que Chile tiene una carga tributaria inferior a lo que otros países OECD o de similar ingreso per cápita. Basta ver los gráficos que presentó Mario Marcel en las recientes reuniones del Fondo Monetario, digamos, en ese sentido, ¿no? ¿Ya? Pero efectivamente viene algo, en junio van a hacer el anuncio, después todo este diálogo social y empresarial, sí, donde va simplemente a ir a escuchar, pero no es que vayan a llegar a un acuerdo. O sea, es importante esa señal, porque la señal es que van a ir a escuchar cuáles son las opiniones, pero nada más que eso, y después ellos van a elaborar y van a tomar en consideración esas opiniones, no es que la vayan a seguir. Después, hacia el tercer trimestre, van a presentar tal vez otro elemento sumamente relevante, que es la reforma previsional. Y todos elementos que apuntan a resolver el problema de seguridad social en Chile. O sea, y la idea del ministro Marcel es poner encima del sistema de capitalización individual, ya del 10% de cotizaciones, un sistema de seguridad social que se financie con cargo al empleador
u otro tipo de impuestos. Sí, usted es director de estudios de Larraín Vial. ¿Cómo nos ven desde afuera? ¿Qué dicen nuestros vecinos o a nivel internacional de lo que está viviendo hoy día Chile?
A ver, a partir de la hoja en blanco de noviembre de 2019, más que desde el estallido, lo que hay es una crisis político-institucional y una erosión de la institucionalidad. Entonces Chile sufrió un castigo, tanto en la bolsa como en el tipo de cambio. ¿Ya? Entonces Chile lo que hizo fue cambiar de barrio. Antes algunos decían que estábamos en un oasis, no. Hoy día estábamos en un país más de América Latina, al mismo nivel de Brasil, Perú, eso es. ¿Ya? Y entonces simplemente como ya está hecho el castigo, es difícil encontrar un castigo adicional. O sea, en otras palabras, Chile no se va a la transada nuevamente a 17 veces precio-utilidad, sino que solamente a 9 veces, ¿ya? Porque ya quedó ya se incorporó un escenario más malo ya para siempre, pero ese castigo ya está hecho. Si la gente cree a veces que por qué la convención constitucional aprobó tal cosa y no pasó nada en el mercado, no, porque ya estaba descontado. Lo que está acordando la convención constitucional, uno puede ponerse más optimista de repente, qué sé yo, que la convención se va a moderar así como se moderó el presidente Boric, pero no, eso no ha ocurrido. Lo que ha ocurrido es que la convención está decidiendo en función del perfil de los constituyentes electos en mayo del año pasado. Y ese perfil, todos sabemos que casi la mitad de la convención son octubristas y por lo tanto ellos generalmente, si bien no pueden decidir, no tienen los 2/3, también pueden bloquear cualquier decisión. Entonces, perfecto, en ese contexto, esa erosión y ese castigo persiste tanto en el tipo de cambio como en la bolsa.
Perfecto, Leonardo Suárez, le queremos dar las gracias por habernos acompañado esta mañana aquí en Pauta de Negocios.
Ok, gracias a ti.
No. Buenos días.
Buenos días, chao.
Esto es Pauta de Negocios.
9 de la mañana con 27 minutos. Seguimos aquí en Pauta de Negocios 100.5 FM en Santiago. Ayer The Wall Street Journal publicó que Twitter estaría reconsiderando la oferta de compra del dueño de Tesla, Elon Musk, por $43 mil millones. Esto habría ocurrido luego que Musk anunciara que dispone de la financiación para llevar adelante esta operación, y lo que ha trascendido es que ambas partes se habrían reunido ayer domingo para analizar y discutir la oferta. Bueno, Twitter estaría determinando una estimación del valor de su negocio y podría insistir en ciertas condiciones para aceptar esta propuesta de Musk, entre ellas que cubra las protecciones financieras en caso de que se llegue a un acuerdo y finalmente la operación no se cierre. Bueno, se espera que Twitter se pronuncie en cualquier instante respecto de su decisión, que da a conocer sus cuentas trimestrales el jueves, aunque la respuesta podría no ser definitiva, porque la compañía podría dejar la puerta abierta para buscar otras ofertas o negociar distintas condiciones con el propio Elon Musk. El fin de semana, el viernes, la acción de Twitter había cerrado con un alza de un 6,27% y a esta hora estaría retrocediendo levemente un 0,25%. 9 de la mañana con 28 minutos.
Escuchas la información económica y financiera más relevante. Escuchas Pauta de Negocios.
Un buen consejo. Principal, experto global en inversiones, te entrega acceso exclusivo a oportunidades de inversión únicas. Haz crecer tu patrimonio llevándolo a una verdadera frontera eficiente y accede a asset classes superiores con portafolios mejor diversificados. Conoce más en principal.cl. Construir un futuro mejor es una responsabilidad que compartimos todos. No es fácil, pero recursos como el cobre que produce BHP ayudan a que sea posible. A todos nuestros auditores les tenemos una gran noticia. SQM y la Universidad Católica del Norte están trabajando juntos en la cadena de valor del litio, investigando sobre baterías de litio. Para saber más, ingresa a litiosustentable.com. De lunes a viernes, desde las 8 de la mañana, conoce cuatro miradas globales que buscan interpretar los temas más relevantes del debate en Chile y el mundo. Escucha Marcando Pauta.
Gabriela Valenzuela conduce Pauta de Negocios.
Antes de la pausa, comentarles de lo que está ocurriendo con la guerra en Ucrania, que tendría efectos medioambientales por décadas. Una guerra que estaría envenenando el aire, el agua y el suelo de ese país. Y los expertos medioambientales han señalado que contaminantes podrían tardar años en desaparecer, a la vez que incrementará los riesgos de cáncer y también enfermedades respiratorias, así como generar demoras en desarrollo de los niños y las niñas. Según medios estadounidenses, además de los efectos propios de la guerra y la invasión por parte de Rusia a Ucrania y sus efectos, los expertos están preocupados de todas las consecuencias que tendrá este escenario en torno a la salud de las personas que hoy se ven expuestas a metales pesados y gases tóxicos derivados de su exposición a explosiones, a fuegos y también colapsos de edificios. Se advierte que los efectos en la salud podrían extenderse más allá de las fronteras ucranianas, dado que los contaminantes son arrastrados también a otros países. Son las 9 de la mañana con 30 minutos. Hacemos una pausa aquí en Pauta de Negocios. Cuando volvamos, estaremos conversando con el presidente de Tsunami, Diego Hernández, sobre los cambios a la Constitución, su impacto en la minería y cómo está hoy el sector. Ya volvemos.
Ya regresamos. Sigue junto a nosotros en Pauta de Negocios. Los titulares del día en Pauta de Negocios.
Día clave para los derechos de propiedad se vivirá hoy en la Comisión de Derechos Fundamentales, donde se deberán resolver artículos que han generado gran debate. Indicaciones apuntan a la inexpropiabilidad del ahorro de los trabajadores y nacionalización sin indemnización. Nueva encuesta de Academ reveló que la aprobación al presidente Boric llegó a un 36%, la desaprobación subió a 53%. Respecto al trabajo de la convención, el rechazo se mantiene nuevamente en un 46% por sobre el apruebo con un 37%. Estimaciones del FMI apuntan a que el PIB per cápita en Chile se acercará a los $29 mil en 2022. Según informa el Mercurio, hacia el futuro se espera un lento crecimiento en que apenas se llegaría a $33.500 en 2027. Este jueves vence el plazo para pedir el tercer giro de los fondos previsionales, con lo que finalizan todos los procesos. Hasta ahora, este ha sido el con menor proporción de afiliados efectuando solicitudes, según la Asociación de AFPs. Organización de conductores y pequeños camiones ya confirmó paro nacional para mañana. Exigen mayores medidas de seguridad, especialmente en la macrozona sur. El presidente Macron, reelegido este domingo, dijo que mantendrá su reforma de pensiones para retrasar la jubilación hasta los 65 años. Respaldó abrir la discusión a otros puntos como las condiciones de quienes empezaron a trabajar muy jóvenes. Rebrote de COVID obligó a China a cerrar sus puertos afectando las exportaciones chilenas. En tanto, el petróleo caía hoy por debajo de los $100 el barril ante perspectivas de demanda limitada en ese país.
En Pauta de Negocios, revisamos la apertura de los mercados.
Está cayendo fuerte la bolsa de Londres, un 1,47% a esta hora. En tanto, el IBEX de Madrid pierde un 0,2%, lo mismo para el DAX de Frankfurt, que retrocede un 0,86%. El cobre a esta hora pierde 3,07%, está en los $4.46 la libra. Ya estaremos hablando de metales. ¿Qué está pasando en Wall Street? Standard & Poor's a esta hora está cayendo un 2,77%. El dólar sube con fuerza, está en los $848.80. Y les recuerdo que hoy la UEF se transa en $32.075.
Escuchas Pauta de Negocios en Pauta 100.5.
Tomamos de inmediato contacto con nuestro siguiente entrevistado. Él es el presidente de Sonami, Diego Hernández, a quien le damos las gracias por acompañarnos esta mañana. Muy buenos días y bienvenido a Pauta de Negocios.
Buenos días, Gabriela. Muchas gracias por la oportunidad.
A ver, varias cosas para abordar, Diego. Estamos viviendo momentos bien complejos a nivel nacional y también a nivel mundial. A nivel local, lo que está pasando con todo lo vinculado a la política, también al trabajo de la Constitución, entre otras cosas. Quería, en primer lugar, conocer su visión global de lo que estamos viviendo como país para luego ir al detalle de cuáles son aquellos factores que están generando más preocupación o incertidumbre.
A ver, lo más preocupante para nosotros, la primera prioridad, es el tema de la Constitución. Como tú sabes, se enviaron, entre otras cosas, el Estatuto de la Minería, el Estatuto de los Minerales, al plenario para aprobación, y todo el bloque de esas indicaciones fue rechazado, las que también incluían este Estatuto de los Minerales. Así que ahora tenemos que esperar 2 semanas más para ver finalmente cuál es el texto que se va a someter a aprobación después de la revisión en la comisión.
Te ponen una mirada entonces a lo que se está hoy día discutiendo en la convención, pensando ya en el plebiscito de salida del 4 de septiembre. En torno a la decisión de declarar el agua como un bien inapropiable, principalmente sobre la idea de establecer que el Estado podrá otorgar autorizaciones administrativas para el uso de forma temporal, sujeto a causales de caducidad, extinción y revocación. ¿Cuál es su opinión respecto a este artículo?
Es muy preocupante porque los derechos de agua en la minería son fundamentales. Las plantas mineras funcionan con agua. A pesar de que no somos grandes consumidores de agua a nivel nacional, solamente el 3,5% de los derechos consumptivos se consumen por la minería. Pero si tenemos una autorización que es administrativa por un plazo limitado, nada nos garantiza que esa autorización se va a renovar. Entonces, si no se renueva, bueno, eso afectaría a muchas mineras que tendrían que simplemente paralizar.
¿Qué podría significar Diego? El que tengan que paralizar las minas.
Mira, es una precarización de toda la institucionalidad, es lo que estamos viendo en la convención. Nosotros necesitamos seguridad jurídica para poder justificar las inversiones que hacemos, que tienen retornos en el largo plazo. Nosotros siempre tenemos que tener una visión de largo plazo. Y si los derechos del agua son precarios, son temporales y la autoridad administrativa a su libre arbitrio los puede cancelar, quedamos en una incertidumbre que finalmente van a impedir que se siga haciendo inversiones en minería.
¿Ustedes han podido transmitirle esta preocupación a los convencionales cuando se discuten este tipo de artículos?
Sin duda, nosotros preparamos durante un año y medio un librito que se lo mandamos a todos los convencionales cuando se inauguró la convención, acerca de todo lo que se refiere a la minería y nuestra postura, y con buena justificación. Logramos presentar eso en la convención, en una presentación de 5 minutos, en la comisión, con 5 minutos de preguntas.
¿Se puede presentar un tema así en 5 minutos?
No se puede presentar, pero habíamos enviado toda la información de antemano. Ahora, si claro, la leyeron o no la leyeron, la consideraron o no, eso siempre queda la duda. Posteriormente participamos en una iniciativa popular de norma, junto con lo que se llama Compromiso Minero, donde estamos más de 90 organizaciones gremiales, empresas, ONG, etcétera, todo lo relacionado con el ecosistema minero, y esa iniciativa, que está bastante bien fundada, también se presentó en 5 minutos de pregunta y se rechazó. Y lo que llama la atención y lo que molesta en todo esto es que no hay argumentación. Tú puedes trabajar, presentar, argumentar, no te dejan entregar ningún argumento porque no hay tiempo, y te lo rechazan sin ningún argumento. Entonces,
¿qué lectura hacen ustedes de eso, de lo mismo que usted me está describiendo?
Mira, que en el fondo todo esto de la constitución de todos es un puro eslogan, que no se ha respetado. Nosotros, inclusive antes de que se sometiera a aprobación la semana pasada y se rechazara finalmente este bloque de iniciativas que mandó la comisión, nosotros le mandamos una carta a la presidenta de la convención, que amablemente ya nos había recibido en una reunión por telemática, y ella misma nos sugirió: mire, manden una carta y argumenten la postura que ustedes tienen en relación a esos temas. Y así lo hicimos. Pero bueno, eso no sé qué efecto podrá haber tenido, pero se rechazó, imagino que no solamente por nuestra postura, sino porque por todo el rechazo a muchas de las otras iniciativas por otra gente y también por algunos convencionales. Bueno, y ahora estamos a la espera, ¿no? Porque en lo que se había enviado, también igual como el tema del agua, los derechos mineros también, que son hoy día otorgados por el Poder Judicial, también se precarizaban y se transformaban en derechos temporales otorgados por la autoridad administrativa. Entonces nosotros quedaríamos en manos de la autoridad administrativa, no sabemos por esa temporalidad, por cuánto tiempo es, y tendríamos que estar constantemente renovando nuestros permisos, lo que va contra la seguridad jurídica que se necesita para poder hacer las inversiones.
Claro, en esa misma línea estamos hablando de la minería, esta industria de inversiones millonarias, y que necesita esa certeza jurídica a la cual usted hace referencia, y también a largo plazo. ¿Cómo podría afectar esto a la inversión del sector?
Mira, si no tienes una seguridad jurídica, simplemente no se puede invertir, que es lo que hemos visto en los últimos 2 años. Las inversiones en minería han disminuido, se han mantenido las inversiones necesarias para mantener la operación en buen estado, pero inversiones de crecimiento no ha habido ninguna decisión, porque estamos todos esperando a ver qué es lo que va a pasar con la constituyente, con la ley del royalty, etcétera, qué condiciones nos van a ofrecer, cuáles son las condiciones que Chile va a tener para poder invertir de aquí para adelante.
Se ha hablado también, o se han propuesto cambios en torno a la propiedad privada. Hay un miembro de la SOFOFA que han mostrado públicamente su preocupación. ¿Cuál es la opinión de Sonami al respecto?
Bueno, la misma que ha manifestado la SOFOFA y otras ramas de la CPC y la CPC, porque en el fondo, si la propiedad privada no se garantiza, si se puede nacionalizar sin ofrecer ciertas garantías de pago al valor real del bien, entonces naturalmente que eso no ayuda a la inversión y al desarrollo económico del país.
Si hoy se tuviera que votar el plebiscito de salida, ¿usted cómo votaría?
Mira, yo soy dirigente gremial, soy dirigente de la minería, entonces públicamente lo que yo puedo hacer es opinar en relación a lo que compete a la minería, ¿eh? Y eso todavía no ha sido aprobado. Si hubiera sido aprobado lo que fue enviado la semana pasada, naturalmente, no solamente yo, sino que todo el gremio rechazaría eso, ¿eh? Porque hay mucha inquietud en nuestros socios, no solamente los grandes, los medianos también y los pequeños también, porque eso precariza la propiedad de los derechos mineros, y eso para, por ejemplo, la pequeña minería es fundamental. Igual como la gente que se dedica a la agricultura, a la pequeña agricultura en la zona central o en el sur, y son propietarios de una parcela pequeña y viven de eso, los mineros de la pequeña minería también viven de sus derechos mineros, que muchos de ellos los han heredado de sus abuelos, de sus padres, son familias que por tradición se dedican a la pequeña minería. Bueno, y esto precariza todo eso, y en el fondo para ellos sería un cambio brutal.
Estamos conversando aquí en Pauta de Negocios con Diego Hernández, el expresidente de la Sociedad Nacional de Minería, SONAMI. Usted, en una entrevista con El Mostrador, había dicho que un nuevo royalty para el sector es inevitable, y aprovecho de preguntarle de qué forma debería ser este nuevo royalty.
Debería mantenerse el impuesto específico a la minería, el royalty que tenemos hoy día, que es en el fondo un impuesto al margen operacional y con una escala revisada que en el fondo no castigue a las empresas que tienen costos más altos. Y tienen costos más altos no por culpa de ellos, sino que porque el yacimiento tiene menos ley o la escala es menor. Es decir, una serie de características que hacen con que esas empresas que son por lo menos la mitad en número, no en producción de cobre, pero en cantidad de faenas, es la mitad, que están en el cuarto cuartil de costo, es decir, que tienen costos, están en el 25% del grupo que tiene costos más altos, a nivel nacional y a nivel mundial. Entonces, lo que se ha propuesto es un royalty ad valorem, que es un royalty a las ventas, ¿no? Y no un royalty al margen operacional. Y ese royalty variaría en función del precio del cobre. Y el precio del cobre no es el único elemento que define la utilidad en una faena. También tenemos la tasa de cambio, tenemos el precio del petróleo, la inflación nacional, etc. Hay una serie de factores que influyen en la rentabilidad de una mina. El royalty que existe hoy día se hace cargo de todos esos factores, y lo que se está proponiendo, que es un royalty ad valorem, se hace cargo solamente de un factor, y eso sería un impuesto regresivo.
Usted nombraba lo del precio del cobre. Codelco ha hecho algunas proyecciones de subir su proyección del metal rojo para este año, pasando de 3,95 a 4,40. Si se recrudece la guerra entre Rusia y Ucrania, ¿podrían estas variables aumentar aún más?
No, mira, yo creo que la baja que hemos visto hoy día, que el cobre bajó más de 3%.
Sí, está bajando ahora más de 3%.
Y no es solamente el cobre, sino que una serie de otros commodities se relaciona más bien con el tema de China, ¿no? Como China, no todo China, pero Shanghái, que es una zona industrial importante, está en confinamiento por el recrudecimiento del COVID. Entonces, claro. Hay menos actividad económica, y ahora hay una duda de cómo va a afectar esto a la demanda de commodities durante el resto del año. Y eso ha hecho con que el precio cayera. La guerra también influye para los dos lados. En algún momento influye, ayuda a que suba, y en otro momento ayuda a que baje.
¿Qué proyección se puede esperar respecto a estos dos factores, lo que usted comentaba, el recrudecimiento del COVID y también lo que pueda pasar con la guerra?
Mira, yo creo que este año vamos a tener un precio superior a los $4, ¿eh? Yo creo que él se va a mantener más o menos firme. Esto debido a que hay una expectativa real de que aumente la demanda con el tema de electromovilidad y el cambio climático, las energías limpias, que requieren más cobre. Y no hemos visto un aumento de la oferta, porque los dos principales países productores, que son Chile y Perú, están en una coyuntura política compleja, con mucha inseguridad del punto de vista jurídico. Entonces eso ha hecho que ninguno de estos dos países se hayan decidido la ejecución de proyectos que signifiquen un aumento de la producción. Esto en el último par de años estamos en la expectativa de qué es lo que va a pasar para poder efectivamente tomar o no la decisión de inversión. Entonces, en el mediano plazo, la demanda tal vez no pueda responder la oferta en el mediano plazo tal vez no pueda responder al aumento de demanda. Y eso entonces presiona también los precios. O sea, yo creo que este año el precio, a pesar de que hoy día bajó 3%, el precio debería, promedio debería estar superior a los $4.
Lo último, Diego Hernández, le aprovecho de preguntar por un tema que usted plantea, el de la seguridad, lo que está ocurriendo en nuestro país con violencia en la macrozona sur, lo que está ocurriendo en el norte, orden público, toma algunas carreteras que llevan finalmente a mineras. ¿Cómo ve usted ese tema y la caída en la aprobación que ha tenido el presidente Boric en las últimas semanas?
Yo creo que el tema de la violencia, bueno, en el norte, donde están las minas, no es tan grave como en el sur, en la Araucanía, pero la población reaccionó a la llegada de los inmigrantes, la llegada media caótica de inmigrantes, y la autoridad reaccionó y ahora las medidas estas de seguridad se están eliminando y vamos a ver qué pasa, ¿no? Porque yo creo, que esto es una opinión personal, que la capacidad de tolerancia de los nortinos es un poquito más baja que la capacidad de tolerancia del resto del país, yo creo que el norte reaccionó a eso, dio muestras de su inconformidad y vamos a ver que la autoridad reaccionó y vamos a ver qué va a pasar ahora. Pero sin duda que ese es un tema muy, muy importante, porque una de las primeras cosas que uno le pide, que la población le pide al Estado y al gobierno, es garantizar la seguridad.
Exactamente.
Que esa es una de las funciones principales de cualquier gobierno en cualquier parte del mundo.
Le damos las gracias, Diego Hernández, presidente de Sonami, por haber hablado esta mañana con Pauta de Negocios.
Muchas gracias, Gabriel.
Buenos días.
Buenos días.
La información es clave para la toma de decisiones. Escuchas Pauta de Negocios.
9:53, principal experto global en inversiones, te entrega acceso exclusivo a oportunidades de inversión únicas. Haz crecer tu patrimonio llevándolo a una verdadera frontera eficiente y accede a asset classes superiores con portafolios mejor diversificados. Conoce más en principal.cl. Construir un futuro mejor es una responsabilidad que compartimos todos. No es fácil, pero recursos como el cobre que produce BHP ayudan a que sea posible. A todos nuestros auditores les tenemos una gran noticia. SQM y Universidad Católica del Norte están trabajando juntos en la cadena de valor del litio, investigando sobre baterías de litio. Para saber más, ingresa a litiosustentable.com. 9:54, nos despedimos. Gracias por habernos acompañado aquí en Pauta de Negocios. Buenos días.